Buenas noches, queridas alumnas, alumnos. Bueno, digo buenas noches porque estoy grabando de noche. Quizás cuando escuchen este audio sea de día, no sé. Bueno, el motivo del podcast, como les habían prometido, es un poco esto de, bueno, despejar algunas dudas y dificultades que he notado cuando entregaron los prácticos, ¿sí? A algunas les realicé observaciones para corregir algunos errores. Bueno, la idea de esta clase de consulta, si lo podemos decir así, es bueno, plantear, dejar planteado de qué se trata el segundo parcial, ¿sí? Bueno, empecemos. El segundo parcial conlleva dos puntos del programa, que son la unidad 2, de la cual ya habíamos partido en el primer parcial, pero nos había quedado pendiente algunos puntos, ¿sí? De los cuales yo decido tomar para este segundo examen, lo que tiene que ver con esto que empezamos a debatir en clases, que tiene que ver con el género, ¿no? Que ya vamos a ir desarrollando, ya iré desarrollando precisamente qué es el género para distintos autores, ¿sí? Y esto que tiene que ver también con las diferentes posiciones ideológicas con respecto a las teorías del género o queer, término en inglés que significa raro, y cómo esta teoría del género y este concepto mismo, ¿no?, que es el género, produce ciertas particularidades, ¿no?, en lo que es los llamados medios masivos de comunicación, ¿sí?, y la conformación de nuestra cultura, si podríamos decirlo así, ¿no?, porque son teorías que nacieron en una época ferviente junto con los movimientos feministas, de los cuales no me voy a detener mucho porque no es precisamente lo que me interesa que ustedes me planteen para el parcial, pero sí es importante, bueno, tenerlo en cuenta porque han sido procesos históricos y bueno, básicamente eso. Entonces, lo que sí nos interesa dejar en claro, porque por ahí los medios de comunicación toman, ¿no?, como bueno, partido acerca de lo que es la denominada construcción del género, ¿no?, como los medios de comunicación nos van a ir planteando dos posiciones, que es lo masculino, lo femenino, ¿sí? Y no solamente los medios, ¿sí?, los medios como una representación, una proyección de la sociedad y la cultura, pero también, como dice la autora Silvia Bleichmar, que es una autora que está citada en el texto de Graciela Morgade, ¿sí?, que ahora busco la frase. Bueno, Silvia Bleichmar es una psicoanalista que ella, ¿no?, dice lo siguiente: uno de los problemas más serios que tiene en este momento la sociedad argentina es que la producción de subjetividad ha quedado en manos de los medios y no de las instituciones escolares, quienes moldean a los sujetos que se van a incluir en la sociedad son en gran parte los medios, y en particular la televisión, que ofrece los modelos, los paradigmas, los íconos sobre los cuales se producen las identificaciones. En contraposición, la escuela secundaria se ha propuesto poco o nada el tratamiento curricular explícito de cuestiones de interés personal o de los grupos particulares de jóvenes. Bueno, hasta ahí la frase, ¿sí?, la cita que está en el texto de Toda educación es sexual. Yo agregaría también que no solamente esto nos pasa en la escuela secundaria, ¿sí? Si bien hemos planteado el debate desde los distintos niveles, bueno, meritorio recordar esto de que en la escuela primaria, en el nivel primario, también sucede que hay un gran impacto de los medios de comunicación, ¿no? En la formación de la subjetividad, en esto que van a ir proponiendo distintos autores, ¿no? O sea, también sucede en el nivel primario, en las escuelas primarias, ¿sí? Por ahí yo les planteaba el ejemplo del Instagram, ¿no? De cómo ha ido ganando terreno esta red social que ya tiene bastantes añitos. Y bueno, ha ido ganando terreno también en los niños, ¿no? Niñas que bueno, han decidido también incluirse ahí en estas redes sociales que, bueno, tienen una primacía de la imagen, ¿no? Todo lo que conlleva el interés de mostrarse, ¿no? Como ustedes ya sabrán. Entonces, bueno, yo agregaría, además de lo de Bleichmar, con respecto a lo secundario, a la educación secundaria, también, ¿no? Pasa en el nivel primario, ¿sí? Ella, bueno, tiene este planteamiento por su experiencia en el campo de lo secundario, pero también va a ocurrir en la primaria. Bueno, eso por un lado, para ir como empezando. Sí, yo les he marcado, ya les voy a ir subiendo además unas diapositivas artísticas que hice, bueno, si se puede decir artística, caseras, ¿sí? Que me han parecido fundamentales para, bueno, un poco para ir guiándome y también guiándolas y guiándolos en este transcurso de la clase. Bueno, uno de los puntos de la unidad 2. Sí, es la ESI como pilar fundamental en la construcción de subjetividades y sujetos sexuados. Otro punto tiene que ver con las relaciones entre las dimensiones culturales que tenemos, lo que es la diversidad de género, la lingüística, la étnica, la económica y la social. ¿Sí? Esas son las cinco dimensiones culturales que vamos a ir abordando, ¿sí? La subjetividad e identidades de los sujetos es otro de los puntos de esta unidad. El otro punto tiene que ver con el género, estos roles socialmente designados que tienen que ver con lo masculino y lo femenino. Y particularmente nos vamos a centrar en estos roles designados, pero en nuestra cultura, ¿sí? En nuestra cultura occidental, propiamente dicha. En esta cultura, bueno, está esto que vine planteándome al principio, que tiene que ver con los medios masivos de comunicación y las diferentes posiciones ideológicas. Esto ustedes lo han desarrollado al principio de las clases, que tenía que ver con esto de estar en contra, estar a favor de la educación sexual integral, ¿no? Estas son las diferentes posiciones ideológicas. Que bueno, tienen su batalla desde mucho tiempo, ¿sí? Y también nos referimos a diferentes posiciones ideológicas con respecto a esto del género, particularmente que van a ver que en el texto de Gloria Bonder ella plantea distintas posturas, las cuales ella va a cuestionarlas, ¿sí? Las va a cuestionar fuertemente porque va a decir, como vamos a desarrollar después, esto de que el género no se ha salido de esta particularidad del pensamiento occidental, que es la dualidad, ¿sí? Es la dualidad, es decir, dividirlo todo en dos posturas, blanco o negro, bien o mal, lindo o feo, ¿no? Esta es la dualidad que nos representa como inmersos en un pensamiento occidental. Y bueno, nos trasciende, nos habita y es importante también tenerlo en cuenta, ¿sí? Al momento de bueno, darnos la libertad por ahí de ya empezar a jugar con este rol docente, ¿no? Que la ideología no nos va a habitar, ¿no? Y es importante que nosotros sepamos cuál es nuestra ideología también, ¿sí? Eso por un lado. Bueno, y el último punto, que son las teorías del género o queer, que no vamos a desarrollar en profundidad, si bien Bonder lo va a tomar, ¿sí? Yo lo único que voy a tomar de ahí es el campo pionero que desarrolla Judith Butler, que tiene que ver con un concepto muy complejo que se los había mencionado en clases, que tiene que ver con esto de la heteronormatividad, ¿sí? Que es la norma de la heterosexualidad, es decir, todos somos construidos desde aquí, desde esta normatividad. Ya les había explicado el concepto y la diferencia entre normalidad y normatividad. Bueno, Judith Butler, ella va a tomar la heteronormatividad haciendo alusión al concepto de construcción de sujeto que desarrolla Michel Foucault, que dice que el sujeto es fabricado, ¿no? El sujeto es sujeto porque está sujetado a una sociedad, a una cultura, a una historia, entonces no es que se construya a sí mismo, sino que hay todo un bagaje que lo va armando. Bueno, hasta ahí la unidad 2, arrancamos. Bueno, he decidido darles dos textos fundamentales que me han parecido apropiados. En parte la apuesta mía fue porque tras realizar una cursada de uno, de uno de los cursos donde aparecen estos cursos virtuales de InFOD, que muy recomendables, la verdad mi experiencia siempre ha sido grata en estos cursos, un poco porque bueno, yo como verán me llevo bien con lo virtual, trato de, bueno, de sacarle fruto a esto de lo virtual. Y bueno, en este curso había muchos textos, mucha bibliografía en donde los docentes nos poníamos a trabajar, a pensar estos cuestionamientos fundamentales para el abordaje de la ESI, y uno de ellos fue el de Graciela Morgade, la compilación de toda educación es sexual hacia una educación sexual justa. Y bueno, ustedes me han comentado que sí ha habido dificultad con la lectura de este texto. A mí me parece que más allá de la dificultad tiene puntos muy ricos que por ahí después cuando uno ya le da una relectura quizás cierra un poquito el sentido de lo que se propone Graciela Morgade, que de paso les voy contando que creo que ya les había dicho aparte, que ella es la directora de la diplomatura en ESI de la Universidad de Buenos Aires. Así que para el que esté interesado también está esa apertura, ¿no? A la formación futura como docente para bueno, el que le interese, ahí está el dato. Se llama así Diplomatura en Educación Sexual Integral y la fundadora, directora es Graciela Morgade, que bueno, publicó varios libros, ¿sí? Es una compilación de libros en realidad. Bueno, para destacar, ella plantea una frase que a mí me ha parecido que las va a ir guiando y también me va a ir guiando en esto de la transmisión que intento darles mediante este podcast, que ella dice lo siguiente: la sexualidad estaba y está en todas partes, porque es una dimensión de la construcción de la subjetividad que trasciende el ejercicio de la genitalidad o una expresión de la intimidad. ¿Sí? Ella hasta ahí, un poco también parafraseando a Michel Foucault, que lo cité anteriormente, Michel Foucault es un filósofo que también ha trascendido nuestro pensamiento occidental, pero de la mano de la revisión crítica acerca de algunas teorías, por ejemplo, la teoría del sujeto, ¿no? De la que habla Gloria Bonder, que mucho no me interesa, que sí se pueden copar, está permitido que se copen con eso, pero no. Digo, a mí no me interesa exclusivamente que ustedes se rompan la cabeza con estas disputas teóricas, si podemos decirlo así. Sí, está bueno tenerlo por ahí en mente, ¿no? Porque nos ayuda por ahí como a romper con la dicotomización del pensamiento, es decir, de verlo todo blanco o negro. Entonces, por eso traía a colación bueno, el filósofo Foucault, que él nos va a ayudar. Su filosofía, la invención que tiene Michel Foucault es esta, ¿no? La de romper con la dicotomía. Entonces, Graciela Morgade lo cita al principio de su texto, ¿no? Ella lo cita, y como esto es fundamental en Michel Foucault, que en su libro de Historia de la Sexualidad, él plantea que socialmente y culturalmente ha habido casi como un mandato acerca de prohibir la sexualidad, ¿no? Que esté prohibida. Pero él, estudiando, leyendo, haciendo, ¿no?, un análisis crítico de la historia, llegó a descubrir que en realidad, cuanto más interés había en prohibir la sexualidad, es cuanto más se hablaba de ella, ¿no? Porque por el intento este de prohibir, de decir la sexualidad está mal, ¿no? O disfrutar del placer, por decirlo así, está mal. Si, por ejemplo, estaba muy, muy fuerte el mandato, esto, ¿no? Sobre todo en la época moderna, quizás, ¿no? Este mandato de casarse, tener hijos, que tiene que ver con los mandatos culturales de cada época, que, bueno, pese o no, nos siguen pesando esos mandatos. Entonces, él plantea esto, ¿no? Que había un discurso omnipresente acerca de la sexualidad, es decir, de la sexualidad. No se hablaba, pero estaba en todas partes, ¿sí? Y ella, y Graciela Morgade, después sigue diciendo que, como herencia de la época, la escuela, que es un espacio en el que quienes sabían, que eran maestros y maestras, profesoras y profesores, debían enseñar a quienes no sabían. Dice: no se hablaría de la sexualidad, la escuela solo abordaba las cuestiones públicas y la sexualidad integraba el orden de lo privado. Pero en la escuela la sexualidad estaba y está en todas partes. Bueno, si ustedes ya han podido leer el texto, verán que de hecho es así, que por más que uno no hable de la sexualidad, el cuerpo, ¿no? El cuerpo que uno posee es una construcción sexuada, ¿sí? Es una construcción que nos han hecho, ¿sí? A través de la familia, la cultura, la época en la que vivimos ha construido, ¿no?, nuestro cuerpo, nuestra manera de pensar. Entonces, por más que se intente no hablar de eso, de la sexualidad, se termina, paradojalmente se termina haciendo presente, ¿no? Bueno, eso se plantea Foucault en su descubrimiento de la sexualidad. Es un autor que por ahí muchos no, si no han escuchado de él, pero sí es muy debatido. De hecho, se han agarrado muchísimos teóricos del género para hablar bueno, del teoría de Foucault. Les cuento un poquito acerca de él como para que se encariñen, como quizás yo me he encariñado. Él era homosexual, Digo, era porque ya falleció. Pero él era homosexual y da llama mucho la atención como él, ¿no? A pesar de esto, digo a pesar de esto porque con mucho dolor vivió, porque era una época, ¿no? En donde no se aceptaba todavía la homosexualidad. Esto todavía lamentablemente sigue, ¿no? Sigue la discriminación con respecto a la homosexualidad, pero en su época, que estamos hablando en la década del 30, no, del 40 aproximadamente, no se aceptaba abiertamente o públicamente la homosexualidad, entonces se la vivía con mucha angustia, ¿no? Con mucho dolor, y entonces él, digo, a pese a este dolor, este sufrimiento que lo debe haber hecho sufrir bastante, él pudo escribir, ¿no? Imagínense escribir acerca de el dolor de no poder decir lo que sos, ¿no? O definirte de una manera que el otro no te sentencie por esa postura, ¿no? Entonces él, mediante la revisión crítica y demás de su teoría, puede hablar de estas cosas, puede cuestionarlas, ¿no? Y esto es lo interesante en él, más allá de su posición sexuada, es un autor muy, muy enriquecedor, ¿no? A mí me parece uno de los grandes pensadores del siglo, de nuestro siglo, entonces es bueno siempre mencionar por ahí estos datos que, bueno, biografías de autores, diría yo. Bueno, prosigamos. Entonces, lo que hace Graciela Morgade a raíz de todo este pensamiento foucaultiano es empezar a analizar los diferentes discursos. Estos discursos son tres que ella por lo menos analiza. Uno es el de la medicina, encargada de la prevención de factores de riesgo y de una sexualidad con fines reproductivos. El otro discurso tiene que ver con las ciencias sociales, el cual es un discurso que discute con los otros discursos, ¿sí? Las ciencias sociales han venido a cuestionar también estas teorías que tienen que ver con lo médico y lo biológico, ¿no? Han venido a demostrar que el ser humano no es solamente un cuerpo biológico, sino algo más, ¿sí? Algo más, y está dentro de una sociedad, entonces va a haber, quiera uno o no, una construcción que a uno lo va marcando, lo va delimitando, si ¿sí? Al cuerpo lo va haciendo, lo va fabricando el sujeto. El otro discurso es el de la biología, donde hay una primacía del cuerpo y sus funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la biología se ha encargado de los aspectos anatomofisiológicos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, esto de el macho y la hembra y sus funciones reproductivas, apunta a este hecho, a este discurso biológico, ¿no? A este hecho de la biología que el cuerpo de la mujer tiene tales fines, ¿no? En algunos casos reproductivos, según la medicina, y en el varón también fines reproductivos. Y además de esto, ¿no? Lo que critican las autoras, tanto Morgade como Gloria Bonder, esta cuestión de que además de estar esta biología marcada, bien, bien delimitada, de que somos o macho o hembras, lo que dicen las autoras es que además se ha armado, ¿no? Se ha construido, o sea, el género cómo nace a raíz de una oposición con el sexo biológico, ¿no? Por eso habla se habla de una, también hay de una dicotomía, ¿no? De un binarismo en la sexualidad, porque en definitiva el género se opone al sexo biológico, ¿sí? Ese es otro binarismo que ya vamos a aproximarnos con el texto de Gloria Bonder. Bueno, entonces, volviendo a Morgade, que analiza estos tres discursos, ¿no? Es importante que esto nos siente las bases de el cuerpo normativo de la construcción de la Ley de la Educación Sexual Integral, la 26.150. ¿Por qué digo esto? Porque la sanción de la ley, ¿sí?, ha tenido en cuenta estos discursos. Y cuando digo que ha tenido en cuenta es porque estos discursos, al estar permanentemente trascendiéndonos, ¿cómo no plantear el cuerpo normativo de una ley, ¿no?, sin tener en cuenta estos discursos, ¿no? Siempre que se va a sancionar o se va a debatir acerca de una ley, hay todo un proceso anterior donde se analiza, bueno, si es pertinente o no, y me arriesgo a decir que si es pertinente o no a la época, ¿no? Porque, bueno, ahora estamos en otro debate que tiene que ver con esto de la interrupción voluntaria del embarazo, que es un debate que, bueno, todos estamos a sabiendas, ¿no?, de que en Argentina, bueno, hay un debate acerca de esto actualmente y hay una fuerte mayoría que se opone, y bueno, y hay otro sector que apuesta a la sanción de esta ley. Entonces, en su época, en el 2006, ¿no?, que es cuando fue sancionada la ley, también hubo este debate, digamos, así como vemos en los medios el debate acerca del aborto. En el 2006 se ha escuchado, también ha habido todo un proceso previo a la sanción, donde, bueno, se analizaba esto de es recomendable hablar de sexualidad en las escuelas, es positivo, es negativo. Y la pregunta que todos se hacían, yo también, porque bueno, en esa época era estudiante, si era necesario que la sexualidad sea puesta a hablar en los ámbitos educativos. ¿Era necesario? ¿Es necesario? La dejo a la pregunta sin responder, ¿no? Para que, bueno, vayamos analizando también qué funcionalidad tiene la ESI y cuál tuvo, ¿no?, en su momento para ser sancionada. Entonces, Graciela Morgade nos va a presentar lo que es el marco normativo, ¿no?, la historia de la sanción, y allí es donde nos va a nombrar los objetivos, ¿no?, estos famosos 5 objetivos que por ahí ustedes creen que es un embrollo y en realidad son objetivos concretos que por ahí se repiten, ¿no?, en los propósitos formativos. Ya vamos a ir viendo cómo es esto. Los 5 objetivos que aparecen en la ley 26.150, se los leo, tienen que ver con incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas. Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos y confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la ESI. Promover actividades responsables ante la sexualidad. Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular. Procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. Bueno, hasta ahí los 5 objetivos que uno los puede como ir englobando, ¿no?, en esto que hemos llegado a plantear en clases, que tiene que ver con el fomento, ¿no?, de la participación más activa de los alumnos con respecto a sus derechos, que sean conscientes que tienen derechos, ¿no?, porque la ESI al formar parte de una nueva perspectiva con respecto a niños, niñas, adolescentes como sujetos de derecho, planta la bandera y dice, los chicos tienen derechos porque son sujetos de derecho, entonces es necesario que ellos sean conscientes de esto, ¿sí? Y el docente, los docentes, vamos a tratar de propiciar, ¿no? Esta enseñanza, ¿sí? A propiciar, digo, transmitirles, enseñarles, alojarlos en esta participación en cuanto a sus derechos, ¿no? Ya vamos a ir viendo por qué se relacionan estos objetivos con los propósitos formativos, porque, bueno, tienen que ver con el deber hacer de los docentes en los campos educativos, y de esto no nos podemos hacer los tontos, no nos podemos obviar, ¿no? No podemos decir, bueno, no, porque la ESI en algunos lados sí, en otros no, o por miedo a represalias, no practicarla. Esto es fundamental que siempre nos guíe, ¿no? Porque es una ley, pero aparte de que es una ley, tiene objetivos que son fundamentales para la convivencia, para la inserción en lo social, ¿sí? La ESI va a venir a mostrarnos que es necesaria, ¿sí? Que es enriquecedora y que lo que permite, en todo caso, es la participación más democrática entre los sujetos, sean varones, sean mujeres o sean cuerpos disidentes. La ESI es necesaria para poder, bueno, ir pensando en esto de cómo convivir más igualitariamente. Bueno, sigamos con Morgade, ¿sí? Bueno, ella además, como toma la escuela media, ¿sí? Yo siempre aclaro que no solamente cuando vayan a leer el texto, no se queden solamente con que eso se da en la escuela media y nada más. No, también lo tratemos de ir pensándolo en esto que tiene que ver con la educación primaria, el nivel primario, ¿sí? Ella también hace alusión a que no basta con solo informar. Es decir, no basta con solo exponer que hay estereotipos, por ejemplo, masculinos o femeninos, roles estereotipados, dice ella, o cuando, por ejemplo, en la escuela secundaria, cuando hablamos esto de los famosos métodos anticonceptivos o las infecciones de transmisión sexual, dice, no basta con informar, ¿sí? No es que yo voy a dar la clase de ESI para informar a los alumnos acerca de un conocimiento que ellos no tienen, porque si no, ahí volvemos como al principio, ¿no? Cuando aludía a Michel Foucault con esto de que él, ¿no? Él se piensa por ahí en el otro, en el alumno, como un receptáculo de contenidos al cual yo le voy a introducir tal información. Bueno, Morgade va a plantearse también esto de que no basta solo con informar, también es importante ir creando espacios de esto de diálogo, ¿no? Esto que yo por ahí siempre les hice hincapié en clases, que tiene que ver con propiciar el diálogo, que quiere decir aprender a escuchar a los alumnos, dejarlos que debatan acerca de algún tema, sin tomar postura por lo que está bien o lo que está mal, sino propiciar ese diálogo, hacerlos participar acerca de un debate, por ejemplo, el debate acerca del aborto, el debate, no digo que sea solamente eso, ¿no? Que se debate solamente eso, pero por ahí, como ya hemos hablado de esto de la trascendencia de los medios, si en los medios se está hablando del aborto, es muy frecuente que nuestros alumnos quieran hablar de eso en las escuelas. Sí, entonces, prohibirles, ahí vendría esto del mandato de prohibición de la sexualidad, ¿no? Que habla Foucault, prohibirles que no hablen de eso va a terminar produciéndonos un efecto contrario, ¿sí? que es que hablen del tema, ¿sí? Y que al final nosotros por miedo a, no sé, a represalias o alguna otra cuestión, no nos animemos a propiciar ese debate, a dejarlos participar acerca de un debate y qué produciría ese debate, una retroalimentación de muchísimas opiniones, ¿no? En donde entre ellos van a ir también cuestionándose algunos mandatos, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a la decisión del cuerpo de la mujer, quién decide sobre el cuerpo de la mujer, es una misma, es la sociedad, son los hombres, ¿sí? O sea, abrir ese debate va a enriquecer una retroalimentación muy, muy linda entre los alumnos con el docente, ¿sí? Nosotros somos como por ahí el medio por el cual vamos a dejar que fluya ese debate y se haga más participativo. Por ahí ya va a pasar, ¿no? Que uno quiera elevar la voz, digo, uno de los alumnos quiere elevar la voz y quiera tener la razón, puede pasar. Entonces, nosotros como docentes vamos a tratar de mediar esas situaciones, no para que se peleen, sino para que aprendan a convivir democráticamente con las distintas opiniones. Que eso, si ustedes se ponen a ver, eso es un aprendizaje lo que va a ser el pasaje a la adultez mucho después, ¿no? Que tiene que ver con esto de aceptar la opinión del otro, ¿sí? Bien, la ESI nos va a enseñar a esto, a aceptar las opiniones de los otros, la opinión ajena. Bueno, para no abrumarlas con el texto de Morgade, voy a ir pasando rápido algunos puntos que ella va a tomar. Bueno, ella se va a plantear también esto del lugar de la escuela, ¿no? ¿Qué crea la escuela? Ella da el ejemplo de, siguiendo a Margulis, una autora, ¿no? Perdón, un autor, Margulis Mario, ¿no? Siguiendo a Margulis, dice, la juventud es una creación más o menos social. La tarea docente puede adoptar un carácter fundamental como productora de espacios generadores de la subjetividad. Lo pensemos también en el caso de el nivel primario, ¿no? ¿No es la escuela una creadora de subjetividades dentro del campo de la niñez? ¿No? Porque también hay un docente en el nivel primario, entonces también hay una mediación. Me parece, ¿no? En esto cuando dice adopta un carácter fundamental como productora de espacios generadoras de la subjetividad, remarcando la tarea docente, entonces Morgade va a hablar de la creación de la juventud, pero en el nivel primario lo planteamos, ¿no? Como la creación de lo que es la niñez, ¿no? ¿Qué niño se está construyendo en la escuela primaria? Bueno, eso también para ir pensando, más allá del concepto de niño, ¿qué niño estamos creando? ¿No? ¿Qué niños, qué niñas estamos creando como docentes actualmente? ¿No? ¿Se soporta la niñez? Por ahí yo me pregunto eso, ¿se soporta el niño siendo niño? Y pareciera ser que somos una sociedad que no estaría alojando la niñez, la infancia, ¿no? Por, bueno, todos estos efectos que uno ve, ¿no? Más chicos en la calle, más pobreza, más trabajo infantil, ¿no? Es muy, acá en la provincia de Tucumán es muy frecuente ver a elevadas horas a niñitos trabajando. Y digo trabajando porque son mandados, a veces por los papás, a veces por otro adulto, mandados a hacer estas actividades que están fuertemente, son muy, muy negativas para la subjetividad infantil y sin embargo está invisibilizado el trabajo infantil, es decir, lo vemos todos los días, soportamos que en un bar entre un niñito, una niñita a pedir, como dicen algunos, a pedir, que en realidad es esa es la escena, ¿no? Es más frecuente, lo vemos, pero lo invisibilizamos porque, ¿no? Angustia, no soportamos estas escenas, pero no por eso no dejan de estar, o sea, existen y son cada vez más frecuentes, ¿sí? Bueno. Volviendo, después de un breve receso vuelvo y vamos con la pregunta 5 que les había hecho en el parcial post práctico evaluativo, que tiene que ver con las pedagogías críticas. Bueno, algunas han puntualizado de dónde viene el término, lo han indagado, viene de este pedagogo que es Paulo Freire, educador, diré yo, que él plantea, ¿no? Esto del pensamiento, bueno, no sé si lo plantea así, como el pensamiento crítico, pero sí plantea que hay una necesidad de enseñar a cuestionar lo establecido, lo dicho y lo que ya está previamente pactado por la sociedad y la cultura. Hay que enseñar a cuestionar a los alumnos, enseñar a dudar de lo que por ahí, ¿no? Hay que enseñar a dudar de hasta de lo que uno mismo enseña, ¿no? Eso también está dentro de lo que es la pedagogía crítica. Bueno, ¿qué tiene que ver la pedagogía crítica con la ESI, con la sexualidad? Bueno, ahí se han hecho un poco un embrollo que entiendo, es difícil. Es una pregunta para pensarla. Y bueno, la pedagogía crítica empieza a tener en cuenta el género como parte, ¿no?, de lo que expone una desigualdad. Dice, por un lado, la producción, distribución y consumo de los recursos materiales, económicos, y por otro, la producción, distribución y consumo de recursos simbólicos como la cultura, el conocimiento, la educación y el currículum. Entonces dice, el currículum escolar continúa siendo un escenario de tramitación y lucha de significaciones que en relación con el dispositivo de disciplinamiento de los sujetos en general y el disciplinamiento sexual en particular ha sido escasamente abordado por las pedagogías críticas en general hasta muy recientemente. ¿Sí? Es decir, que recién se está empezando a cuestionar esto de los roles designados femeninos, masculinos, por la pedagogía crítica, gracias a la introducción del concepto de género, ¿sí? La teoría del género ha empezado también a poner patas arriba nuestra concepción del mundo, ¿no? Que nos cuestionemos de dónde viene esto de ser una mujer, ¿no? Portate como señorita, decimos por ahí en el aula, ¿no? Sentate como señorita, cerrá las piernas, se te ve todo, esa pollera es muy cortita, ¿no? Estos son decires de nuestro hábitat diario del aula. Entonces, la pedagogía crítica y la teoría del género en particular van a poner patas arriba también estos discursos. ¿Se acuerdan que uno de los puntos de la unidad 2 era lo lingüístico? Tiene que ver con esto, ¿no? Del discurso que usamos, el discurso que también nos trasciende. Hablamos por cómo nos han hablado, por cómo las significaciones culturales nos han marcado. Entonces, los dichos que que producimos en las aulas juegan un rol importante, ¿no? De construcción de subjetividad propiamente dicha. Entonces, la pregunta apuntaba que ustedes puedan fundamentar por qué ha sido importante la inmersión del género en estas pedagogías críticas. Bueno, apuntar a esto que tiene que ver con cómo algunos rasgos se leen como femeninos, otros como masculinos, cómo el cuerpo es dividido también, ¿no? El cuerpo es marcado para los varones de tal manera, ser fuertes, aparecen ciertos estereotipos, ¿no? Ser fuertes, viriles, ¿qué más? Este patrón que es muy marcado de no llores porque los varones no lloran, o si, por ejemplo, ustedes daban el caso de los colores, ¿no? El color rosa es para las niñas o mujeres y el celeste para los chicos. Entonces, este discurso se va a ir armando, va a jugar un rol importante en las aulas y es importante que nosotros como docentes lo revisemos porque ahí es donde yace la ideología, ¿no? De cada uno, desde la subjetividad de cada uno, yace una ideología que puede abatir la subjetividad de un alumno. Y digo abatir porque esto es así, ¿no? El ejemplo más puntual es cuando da el texto de Jessica Baez de no soportar la voz femenina, ¿no? En el caso de los varones, cuando se les dice esto, ay, es muy afeminado, o ustedes también ponían el ejemplo de la caligrafía, ¿no? Que tiene la letra, parece mujer, ¿no? Parece de mujer. Entonces, estos marcamientos que por ahí se hacen desde el docente, ¿no? A los alumnos, son prejuicios, son estereotipos que tienen que ver con el género, ¿sí? Y es una construcción ideológica que, como la ideología es inconsciente, a veces no nos damos cuenta y es importante reflexionar y cuestionarnos de dónde nos viene eso, ¿sí? De dónde nos han marcado a nosotros estos patrones. Bueno, esa era la consigna 5 que algunas no respondieron. Estaba en el texto, ¿no? de Morgade. Después ella también va a aludir a esto de los movimientos LGTB queer, ¿no? Que dice que han hecho estallar de alguna manera las identidades sexuales, complejizando la denominación de los sujetos políticos. Hoy no solamente se reconocen gays y lesbianas, sino también travestis, transexuales, transgéneros, bisexuales e intersexuales. En el aula virtual yo les había subido las distintas denominaciones de las orientaciones sexuales, ¿sí? Que, bueno, es otra clasificación, pero lo pongamos así, ¿no? Es otra clasificación que fue necesaria, ¿no? Para contextualizar esto que tiene que ver con la construcción de un sujeto más político. Es decir, cuando hablamos de sujetos políticos, quiere decir más participativos, ¿no? Que estaban, pero no participaban democráticamente. ¿Por qué? Porque no se les daba, no se les otorgó derechos desde el Estado, ¿no? Y también como sociedad, ¿no? Sujetos que eran mirados de reojo o no se entendía muy bien el porqué, ¿no? De estos cuerpos disidentes. Entonces, ahí aparece, por ejemplo, el concepto, me da pie a dar ejemplo del concepto de Judith Butler de la heteronormatividad, perdón. Que es esto de que si no encaja con la heterosexualidad el cuerpo, entonces, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es? Aparece ahí lo queer, lo raro, lo que no encaja, lo que hasta molesta, ¿no? En algunos casos molesta y es producto de discriminación. Trágicamente, hay muchos casos de homofobia, de transfobia también, de transfemicidios, bueno, muchos casos trágicos en donde el género pareciera, el género disidente pareciera despertar rechazo, ¿no? Rechazo porque no encaja con esa normatividad de la heterosexualidad que plantea Judith Butler, de la cual todos, queramos o no, somos hijos, ¿no? Esa heteronormatividad está, existe y nos parió, ¿no? Nos ha parido. Bueno, cuando las autoras acá en la compilación hablan acerca de la construcción del cuerpo, de cómo la escuela también va marcando un cuerpo, lo va figurando de alguna manera, lo va dibujando, ¿no? Lo va pincelando, porque está en relación a estos ejemplos que les vengo diciendo que tienen que ver con, bueno, parate derecho, sentate bien, no hables, seguí portándote así, voy a pedir el libro de acto, o sea, todas estas medidas por ahí que vamos planteando en las aulas tienen que ver con la construcción del cuerpo, ¿no? Un cuerpo no, también normativo, ¿no? Un cuerpo que se va a ir armando, ¿no? Se va a ir haciendo a la manera de la dinámica de esa institución, la dinámica de el mandato escolar, que tiene que ver con cuerpos más quietos, cuerpos que sean todos iguales, ¿no? Es muy ejemplar el caso de las instituciones privadas, donde de hecho existe un uniforme del cual todos tienen que respetar, ¿no? El uniforme que también en las instituciones públicas, bueno, algunas, la utilización del famoso guardapolvo, delantal, donde da esa sensación de todos iguales, ¿no? Pareciera ser que por ejemplo, este caso del guardapolvo, del uniforme, tiene que ver con que se crea una ilusión de igualdad, pero en realidad cada uno tiene su subjetividad, por lo tanto, la homogeneización es un imposible, ¿no? Es un imposible porque cada uno tiene su pensamiento, tiene sus emociones, su construcción psíquica, entonces es para debatir esto, ¿no? Del lugar que ocupa en la escuela en la construcción de los cuerpos. Bueno, hay libros, muchísimos libros acerca de esto de la construcción de los cuerpos. Foucault es uno de los autores que también particularmente va a analizar el rol de la construcción de los cuerpos en las distintas épocas. Uno de los libros más famosos de este autor se llama Vigilar y Castigar, para quienes lo quieran leer, es un libro maravilloso en donde hace una crítica realmente importante a todo lo que es el sistema carcelario, pero no solamente carcelario, sino que nos empezamos a dar cuenta de que estamos dentro de distintos tipos de prisiones, no necesariamente con paredes cerradas y con ¿no? un guardia que nos vigile todo el tiempo, pero habitamos en distintas instituciones, prisiones, dice Foucault, que bueno, tienen normas, reglamentaciones que nos van poco a poco construyendo la manera de actuar, de pensar y demás. Bueno, ese libro es buenísimo, para el que lo quiera leer, ahí está, Vigilar y Castigar. Bueno, sigamos. Más adelante habla de esto del binarismo del pensamiento, que ya lo he explicado, que tiene que ver con la dicotomización, ¿no? Esto viene del pensamiento de Platón, del pensamiento platónico, ¿no? Cuando divide el mundo de las ideas y el mundo sensible. Es un pensamiento que nos atravesó, nos sigue atravesando y no sé si podremos salir. Hay planteamientos de los cuales creo que es muy difícil salirse del pensamiento binario. Y este, bueno, acarrea un montón de cuestiones que tienen que ver con que todo lo que pensamos, toda construcción teórica que armamos va a ser desde ahí, ¿no? Va a ser desde ese binarismo del cual no podemos salir. Que por ahí yo juego un poco con el término de esto de salirse de la Matrix, que para quienes han visto y disfrutado de la película es muy difícil salirse de la Matrix, por no decir imposible. Así que yo creo que difícil salirnos de la Matrix sería, bueno, complicado. Bueno, esto también hace mucho hincapié las autoras con respecto a que la sexualidad se ha convertido, ya no es un hecho privado, que no tiene que ver con que no sea la sexualidad no sea una cuestión íntima, ¿no? Sino que al ponerse a debatir en estos espacios de lo público, como ser las escuelas, la sexualidad entonces ya recorre otros caminos, ¿no? Para ponerse a pensar. Cuando hablamos de que la sexualidad es una construcción sociohistórica que cada sujeto va armando, ¿no? Como una cuestión que va tejiendo su propia trama acerca de la sexualidad y de sus elecciones y distintos devenires, también es importante que no lo hace solo, ¿sí? Sino que en ese entramado entra en juego lo social y lo cultural, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos de lo público, ¿sí? Porque el sujeto no está solo, sino que está habitado y habita con otros, y esta cuestión se vuelve del orden de la esfera de lo público, ¿sí? Bueno, hasta ahí con Graciela Morgade. Bueno, pasemos a Gloria Bonder, que es un pantallazo. Una aclaración, Gloria Bonder después empieza con un desarrollo teórico que yo les había indicado que no se detengan, que es con la construcción de sujeto, del concepto de sujeto, no se detengan ahí, ¿sí? Es decir, o sea, léanlo, pero no importa si no entienden eso, ¿sí? No importa si no lo comprenden así tal cual lo dice la autora. Lo que sí me interesa es esta cuestión que ella plantea al género como, dice, ¿cuál género? ¿De qué género se habla? ¿No? Porque ella critica, ¿no? Que al final, sí, es verdad, el género se opone al sexo biológico, es decir, al macho y a la hembra, entonces se construye desde el lugar de lo masculino y lo femenino, ¿no? Dice, son construcciones o asignaciones de lo sociocultural, pero no deja de ser dentro de ese binarismo, dentro de ese pensamiento dualista. Entonces, ahí ella es donde marca una frase que me pareció que le da un sentido a todo el embrollo de que tiene el texto, que dice, la sociedad tiene un libreto que debe ser aprendido. Y ese aprendizaje garantiza la reproducción de un orden de género sin fisuras. Ese libreto es el proceso de socialización que pasa primero por la familia y después por los distintos ámbitos sociales adaptados a las expectativas, perdón, y mandatos, ¿sí? Es decir, que ese libreto y todo el proceso de socialización, que ustedes ya lo han estudiado, eso ya lo saben. Todo ese libreto, ¿no? Me encantó esa palabra, libreto, con el que uno viene es toda la vida, ¿no? Es durante toda la vida, durante todo el proceso de socialización. Entonces, el género, dice la autora, es esa construcción de la cual no nos podemos salir, ¿no? No nos podemos salir de esa dicotomía, quizás, ¿no? Que es lo masculino y lo femenino. Por eso hay el ejemplo de la concepción de un hijo, ¿no? Hay hasta casos de madres que han llegado a soñar el sexo de su hijo, o por ahí están estas cuestiones, ¿no? Como ya más de nuestros antepasados, que era, bueno, si la panza tiene tal forma, es varón, si tal tiene tal otro, es mujer. Entonces, con estos ejemplos, por ahí como más gráficos, la autora nos da cuenta, o nos damos cuenta con la autora, con Bonder, de que es difícil salirse del género. O sea, no es que vamos a romper unas cadenas ilusorias que nos van a llevar a transportar como a un mundo ideal donde no va a haber puja entre los géneros. No, 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 ella dice, va a haber relaciones de poder siempre, entre varones y varones, mujeres y mujeres. Más allá del género, va a haber relaciones de poder entre los sujetos, ¿sí? Pero al meterse la cuestión del género, pensamos las relaciones de poder relacionadas entre lo masculino y lo femenino. ¿Por qué hay tanta puja entre lo masculino y lo femenino? ¿No? ¿Por qué se rechaza lo femenino? Por ejemplo, como dice Jessica Weiss, la voz, ¿no? La voz femenina. ¿Por qué se rechaza la opinión por ahí, ¿no? Es esto es muy gráfico, y hagan el experimento si quieren. En una reunión donde la mayoría son varones, y hay unas cuantas mujeres, prima la opinión de los varones. Esto es para hacer experimento, ¿no? Ahí es donde yo digo, háganlo en sus casas. Porque es muy claro el ejemplo, ¿no? Cuando por ahí hay muchos varones en una reunión y una quiere decir, pero ni decir, ¿no? Querés como dar un bocadillo a la conversación y no, ¿no? No se acepta la palabra femenina, es rechazada. Pero esto no digo que es una cuestión puramente consciente, ¿no? Es también una construcción ideológica, por lo tanto es inconsciente, ¿sí? Pero al estar el proceso de debate, bueno, de la importancia de la discusión permanente, de la posición de la mujer en la sociedad y de lo que es capaz y es sujeto de derecho también, por lo tanto es capaz de tomar las riendas sobre sus asuntos, su deseo, ¿no? Su libertad. Entonces empezamos como a cuestionar esto que le han dado un nombre los norteamericanos, que se llama mansplaining, algo así. Les pongo en el aula virtual, les pongo la referencia, el mansplaining, que no sé si se pronuncia así, me corrigen los alumnos de inglés. Es esta cosa de dejar por fuera la palabra de la mujer, la opinión de la mujer, ¿no? Como un vení que yo te explico. Y esto los hombres lo hacen frecuentemente, pero sin darse cuenta, ¿no? Lo hacen de un modo inconsciente porque han sido construidos desde esa normativa, desde esa lógica que es que lo que dice el hombre es lo único válido, ¿no? Bueno, eso es lo que se pone en cuestión, por suerte se pone en cuestión. Y bueno, la autora Bonder. Me encantó esto de los libretos, ¿no? Que es muy difícil salirse de ese libreto. por lo cual se produciría, digamos, un orden de género sin fisuras, ¿no? O sea, todos ya marcados desde lo femenino y desde lo masculino, no nos haríamos mucho embrollo porque ya está, vos sos mujer, pensás como mujer, vos sos varón y pensás como varón, y no hay más. Pero esto no es así, ¿no? Sabemos esto del debate de los cuerpos disidentes. Cuando hablo de los cuerpos disidentes, me refiero a todo esto que tiene que ver con el conjunto LGTB queer, ¿no? Que abarca estas, justamente como dice la palabra, disidencias con respecto a lo que te ha tocado, lo que te ha sido asignado de lo masculino y lo femenino, ¿no? Hay como una ruptura o se intenta romper con esas construcciones. Bueno, entonces la autora, para finalizar con Bonder, va a cuestionar las distintas teorías del género y se lanza la pregunta de cuál género, ¿no? Cada uno tendrá también, desde la revisión teórica, bueno, más afinidad con una o con otra. Por eso les digo, no sé, embrollen con esto de la teoría del sujeto, porque ella lo va a relacionar con el pensamiento dualista occidental y por ahí es mucho más complejo y no es de gran importancia para este parcial, ¿sí? Bueno, hemos dado un recorrido tremendo de los dos textos. Yo pensaba que me iba a llevar, no sé, unos quizás 20 minutos, pero vi que no.